Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es miércoles 10 de abril. Yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
López Obrador acusa que preguntas del debate fueron para atacar a la 4T.
Vecinos protestan por agua contaminada en la Ciudad de México.
El eclipse desploma el uso del internet.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, buenos días. Feliz mitad de semana. Estamos todavía un poquito lejos de la quincena, pero de todas formas muy felices de estar aquí en el Noti de confianza.
Ya viene. Aguantemos y seamos fuertes. Javi, y bueno, ya saben, aquí estamos siempre, pero quien les puede ayudar muy fácil a encontrarnos, pues es su asistente virtual, ya sea Alexa, o su Google Chrome, hasta Siri los puede ayudar para que escuchen este podcast nuestro de cada día.
Y también sus comentarios en Spotify o en Twitter también nos los pueden mandar. Y ayer estaba esperando ver comentarios de cómo vieron el eclipse, dónde pasaron el eclipse, pero la mayoría, si no es que todos los comentarios que había en Spotify, tenía que ver con el pitón, Maca.
Sí, les apasionó el pitón y pues aquí no juzgamos. Vámonos rápido con la información, si te parece, Javi, porque yo creo que todavía está dando de qué hablar primer debate presidencial, y el que metió ahora sus manitas en la polémica es el presidente López Obrador, que acusó ayer que las preguntas que se hicieron fueron parte de una narrativa contra su gobierno porque no le reconocieron nada. O sea, el debate también se trataba de él. ¡Qué sorpresa!
Sí, claro, pero pobrecito, ¿no? Ahora, sí recordemos que las preguntas fueron hechas por los moderadores escogidos por todos los partidos, incluyendo Morena. Incluso el presidente López Obrador le tuvo más reclamos a Denise Merker, que fue la moderadora propuesta por Morena. Pero también las preguntas vinieron de ciudadanos. Es decir, los ciudadanos quizás están viendo una realidad que el presidente no está viendo, porque López Obrador dice que el debate sostiene la narrativa de Televisa, de TV Azteca, de Reforma y del Universal. Cuestionó, por ejemplo, por qué se hablaba de que persiste la corrupción si en su gobierno ya se ha desterrado, porque no es igual a los anteriores.
El presidente simplemente se dedicó en su mañanera pues a lo que mejor sabe hacer, que es hacerse la víctima. Otro ejemplo perfecto es cuando dijo que en el debate se llegó al extremo, esa fue la palabra que usó, al extremo de decir que su gobierno había dejado sin tratamiento a los niños con cáncer, como si las protestas de padres que acusaban justamente eso hubieran sido imaginarias, ¿no? Como si nunca hubieran existido a lo largo de los últimos años, Javi, porque de hecho esa ha sido una de las constantes en su mandato.
Oye, pero por cierto, hablando de la salud, López Obrador aplazó ayer otra vez la fecha en que vamos a llegar a Dinamarca. Acuérdense que en 2021 había dicho que para marzo de este año tendríamos el mejor sistema de salud del mundo. Bueno, llegó marzo, entonces López Obrador dijo que sí, que ya casi, pero que necesitaba supervisar las obras de 23 estados que están adscritos al IMSS Bienestar. Bueno, después de esa supervisión, ayer dijo que ahora es para septiembre, cuando acabe su sexenio, que vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo mundial, así que no se desesperen.
¿Qué será antes, el próximo eclipse del 2052 o que nosotros seamos Dinamarca pronto? Ya lo veremos, pero ya que tocamos el tema también de las mañaneras, Javi, mencionar pues lo que pasó ayer con la candidata opositora, con Xóchitl Gálvez, y los presidentes del PRI, PAN y PRD, que tuvieron pues ahí una encerrona con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, con Guadalupe Tadei. ¿Para qué? Pues para pedirle que el INE cancele las conferencias del presidente porque no le hace caso a los llamados del instituto para que no hable de las elecciones y sigue afectando la equidad del proceso. Y es que sí, al presidente ya se le olvidaron las clases de historia que iba a dar en lugar de hablar de pues de todo esto, Javi.
No, lo que pasa es que no se aguanta la tentación de meterse en las elecciones. Acuérdate, como dijiste, Maca, todo se tiene que tratar de él. Ahora, cancelar las mañaneras obviamente no es decisión nada más de Tadei, y qué bueno que así sea. Entonces, la presidenta del INE dijo que eso se tendrá que someter a una discusión y luego a un voto en el Consejo General del INE. Ahí vamos a ver si realmente los consejeros electorales ya se cansaron de que el presidente los ignore, o si no tienen problema en seguir hablándole a la pared cada vez que le piden a López Obrador no meterse en el proceso.
Mira, nada más ayer el Consejo General del INE ordenó bajar o editar 5 mañaneras, que son las del 7, 11, 12 y 22 de marzo, ya también la del 1 de abril, por comentarios con contenido electoral o porque presentan propaganda gubernamental que afecta la neutralidad e imparcialidad que el gobierno debe de tener en las elecciones, Javi. Y mira, apenas estamos a 10 de abril, ¿eh?
Pero estamos en ese mismo ciclo, ¿no? El presidente sale con algo en la mañanera, el INE le dice que no tiene, que no puede decir eso, que baje la mañanera, el presidente se enoja con el INE y luego vuelve a hacer lo mismo. Xóchitl Gálvez, por cierto, también le pidió a Tadei que el INE cambie el formato de los debates para que haya mayor discusión en el próximo, que va a ser el 28 de abril. Ahí Tadei le dijo que ya no pueden darse cambios de fondo, solamente ajustes menores, pues porque el formato fue acordado por todos los partidos. Sí hay que decir que Xóchitl Gálvez es la única que se ha quejado de esto, quizá para justificar su desempeño. Claudia Sheinbaum sí dijo que se le hizo que había muchas preguntas, pero no pidió que cambiaran el formato. Y ahora nos tenemos que ir a temas de seguridad, Maca, porque la violencia no da tregua en varios estados y ahorita los vamos a mencionar. Empezamos por Guerrero, que siguen los reflectores. Ahora, porque el lunes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quemaron el Palacio de Gobierno en Chilpancingo e incendiaron varios vehículos en protesta al cumplirse un mes del asesinato del normalista Yanqui Cotán a manos de policías estatales.
Eran casi 200 estudiantes que llegaron en 5 autobuses e irrumpieron en el Palacio de Gobierno lanzando petardos. Hasta ayer la gobernadora Evelyn Salgado pues no había dicho absolutamente nada y andaba muy quitada de la pena por acá en Acapulco inaugurando el tianguis turístico. Digo por acá en Acapulco porque aquí estoy yo.
¿No te la topaste?
No, fíjate que no coincidimos en horarios y yo dije, qué bueno que no la vi aquí, tal vez está trabajando en lo, ¿no?, en otras cosas, pero pues ya vi que no.
No, al parecer no, porque de Chilpancingo no ha dicho absolutamente nada. Luego en Tlaxcala, el lunes por la noche, se dio una cadena de violencia, pues que también hay que decir, cada vez nos sorprende menos, y esto sí es de horror. Pobladores del municipio de Zacatelco mataron a golpes a un policía que había intervenido para evitar que los mismos pobladores lincharan a unas personas que a su vez asaltaron y mataron a un taxista.
Los pobladores habían alcanzado a 3 personas que habían despojado de su auto a un taxista y lo mataron. A golpes se llevaron a los asaltantes a una plaza, tocaron las campanas de la iglesia, Javi, para hacer un llamado a la población para que se fueran acercando. Llegaron unos policías, pudieron rescatar a estos delincuentes, pero pues la turba la agarró contra uno de los agentes, Javi. Digo, aquí hicieron algo. En el caso de Taxco, simplemente no se metieron, se resguardaron, ¿no?
Claro, pero ya vimos en Tlaxcala lo que pasa cuando un policía se mete a tratar de evitar un linchamiento. Es el policía el que termina linchado. Y esto ocurre menos de 2 semanas justo de lo que comentas en Taxco, Maca, del linchamiento de una mujer acusada de secuestrar y matar a la niña Camila de 8 años. Y recuerda que en esa ocasión comentamos que desafortunadamente ese tipo de episodios seguiría ocurriendo. Bueno, eso fue hace menos de 2 semanas y ya vimos otro linchamiento, como también sigue ocurriendo la violencia del crimen organizado.
Sí, vamos a Michoacán, ahí sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación pues tienen prácticamente sitiadas desde hace una semana 3 comunidades del municipio de Coahuayana, cerca de la frontera con Colima, en donde pues cientos de personas habían huido desplazadas por la violencia en otras comunidades, y ahora pues lo que se reporta ahí es simplemente, Javi, de terror.
Sí, por lo que dicen el alcalde y habitantes del municipio, que cuentan que aparte de usar armas de grueso calibre para intimidar a la población, los criminales han lanzado bombas desde drones y que las bombas contienen algún tipo de sustancia química porque su explosión causa picazón en las vías respiratorias y hasta asfixia. Y esto pues hace temer que grupos criminales están escalando el tipo de armamento que usan y que también lo están haciendo con total impunidad.
Y no podíamos no tocar el tema de Sinaloa, porque hay datos encontrados sobre el secuestro masivo de estas 66 personas en Culiacán el 22 de marzo, y el gobernador Rubén Rocha dijo el lunes que las últimas 8 personas de ese grupo que permanecían secuestradas habían sido liberadas. Pero el diario Noroeste publicó justo ayer que esas personas no han regresado, según sus familiares, que denunciaron que la Fiscalía Estatal simplemente no está haciendo nada. O sea, los otros datos están por todos lados, Jan.
Pero en este caso sí resulta una contradicción flagrante, ¿no? El gobernador congratulándose de la liberación y el periódico diciendo, a ver, aquí los familiares dicen que no han regresado y que aparte las fichas de búsqueda, las fichas de reporte de desaparición siguen activas.
Y donde las autoridades parece que tampoco están haciendo nada es en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. No hemos soltado este tema, no lo vamos a hacer, porque las y los vecinos bloquearon ayer el cruce de Xola e Insurgente Sur debido a que el gobierno de la Ciudad de México pues no ha ofrecido ninguna solución al grave problema del agua con olor a combustible, mismo que querían negar. Este tema se ha estado denunciando desde hace 2 semanas, pero el jefe de gobierno Martí Batres lo reconoció, Javi, apenas ayer, porque ya casi que les dicen que se están imaginando el olor a gasolina.
Sí, lo minimizaron desde un principio. Me acuerdo aquí que cuando lo comentamos por primera vez, las autoridades de la capital decían que no, que el agua estaba perfectamente bien, pero vecinos de las colonias Nonoalco, San Simón, Del Valle, Nápoles, Ciudad Deportiva, Nochebuena y Narvarte amagaron ayer con hacer un campamento en Insurgente Sur hasta que el gobierno les dé una ruta de solución por este tema, porque denuncian que ya incluso hay personas con afectaciones en la piel, en el cabello e incluso con problemas gastrointestinales por el agua que está saliendo de las tuberías.
Y es ridículo, Javi, pensar que apenas antier, en un mensaje a la prensa, el jefe de gobierno, Martí Batres, estaba reconociendo que el agua de esas colonias está contaminada con aceites y lubricantes, pero hay que decirlo, no dejó claro ni por qué, ni cómo pasó, ni siquiera cómo se va a atender a los vecinos afectados, simplemente se limitaron a decir que estaban investigando, ¿no? A recomendar que el agua no se use para efectos domésticos, pues como lo que haces diario con el agua, ¿no? Que es bañarte, lavar los alimentos, lavar los platos. Gente con verdaderas heridas en la piel, Javi.
A mí se me hace un poco ridículo también la postura de Martí Batres, porque estaba diciendo que el agua tenía esta contaminación como aceites y lubricantes, pero como algo positivo, porque finalmente quería decir que no estaba contaminada de gasolina, ¿no? Porque incluso, pues por ahí vio como algo positivo el hecho de que no tuviera algún tipo de explosividad, ¿no? Que fuera a ser combustible. Pero vamos, no es ningún consuelo, ¿no? Finalmente es agua contaminada. Los vecinos dicen que hasta ahora solo la gente del Servicio de Agua de la Ciudad de México, el SACMEX, los han atendido, pero no descartan proceder de forma legal. Están pidiendo a las autoridades que les informen qué tipo de componente extraño es el que apareció en las distintas pruebas de calidad del agua que se realizaron recientemente. También porque si en un principio el sistema de aguas había dicho que el agua que le estaban tomando a muestras en los pozos estaba bien, esto quiere decir que hay un problema de contaminación en las tuberías o en las cisternas.
Y que lo negaron hasta el último momento, Javi, decían que no había nada raro, que todo perfecto, pero cuando comenzaron los problemas en la piel, los problemas gastrointestinales, pues ya no tuvieron cómo ocultarlo, no tenían manera de negarlo, y pues sí, no lo niegan, pero tampoco dicen cómo se va a arreglar.
Ni tampoco dan algún tipo de plazo o algún tipo de remediación a este problema que seguramente va a seguir creciendo y tarde o temprano también va a llegar a ser tema de campaña. Ahora tenemos que seguir platicando del eclipse, Maca, porque seguimos maravillados con el eclipse total de sol del lunes. Y te lo comento porque salió un dato que me llamó mucho la atención, me sorprendió tanto como el eclipse. Y es que el uso de internet en los lugares en donde fue total se desplomó alrededor de las 12:15 del mediodía, o sea, cuando estaba el eclipse en el punto máximo. No vayan a pensar que era por esas fake news, esos bulos que estuvieron saliendo de que el eclipse iba a trastocar las comunicaciones o iba a colapsar los teléfonos. Más bien fue porque al menos por un momento dejamos de ver la pantalla.
Me encantó, Javi, y me hace todo el sentido porque yo lo hice. O sea, dije, tengo 4 minutos para disfrutar de esto, lo voy a vivir, ¿no? Con todos mis sentidos puestos. Ahí salió esto de un reporte de Cloudflare, un proveedor de servicios de nube que registró caída de 57% de tráfico en Durango, por ejemplo, ¿no? Son los lugares en donde se pudo ver en su totalidad el eclipse. 43% en Coahuila y 34% en Sinaloa. La caída fue comparando el uso de internet a las 12:15 de lunes con el promedio de la semana anterior a la misma hora. Parece que en Sinaloa estaban más clavados en subir fotos porque es en donde pues más gente usó el internet, pero de todos modos es una caída, Javi, bastante notable.
Sí, es un tercio del tráfico el que dejó de darse el lunes al mediodía. Hasta en la Ciudad de México se registró una baja, ahí fue 22% menos. Igual en Estados Unidos y Canadá, en los estados y provincias donde el eclipse fue total, se vieron caídas en tráfico de 30 a 60%. Como decíamos ayer, ¿no? No cabe duda que todavía tenemos capacidad de asombrarnos y en este caso de experimentar el mundo fuera del internet. Ya lo decía un poeta inglés, que la vida es pobre si no tenemos tiempo de detenernos y mirar.
Javi, y también ¿sabes qué influía? Que no se le podía tomar foto al eclipse, o sea, no se podía ver, nos quedábamos ciegos y nos quitábamos los lentes especiales, pero bueno, ya que andamos en temas de ciencia, creo que tenemos que comentar la muerte de quizás la única persona cuyo nombre se intercambiaba con el de Dios, porque falleció Peter Higgs, el físico que descubrió el llamado bosón de Higgs, que también es conocida como la partícula de Dios.
Si este bosón de Higgs es la partícula que permite a otras partículas adquirir masa y de esa manera darle forma al universo, por eso se le equiparaba, como se le decía, la partícula de Dios, ¿no? Porque es lo que le daba cuerpo al universo. Y para todos los que no han terminado la tesis, Higgs postuló esta teoría en 1964 cuando tenía 35 años de edad. Nada más que eso fue una teoría en un principio que tardó 50 años en probarse. Eso ocurrió hasta 2012.
Y para darnos una idea de la chingonería que era este señor y lo intrigante de su teoría, el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, el mismo lugar donde se descubrió el internet, se gastó casi 5,000 millones de dólares en un acelerador de partículas, una rueda subterránea de 27 kilómetros donde se hacen chocar protones casi a la velocidad de la luz y así es que detectaron la partícula. Higgs ganó el Nobel de Física en 2013.
Sí, esta máquina que le llaman el colisionador de hadrones fue construida casi exclusivamente para probar esta teoría de Peter Higgs. Finalmente se dio, o sea, digamos que no se gastaron los 5,000 millones de dólares de Okis. Pero de estas cosas importantes, Maca, de las cosas que le dan forma al universo, tenemos que irnos a esta que es de las menos importantes, pero tenemos que comentar.
¡No, Maca!
Sí, o sea, de hecho, no le da nada de forma al universo y vamos a hablar de la columna de la escritora Guadalupe Loaesa, que ya no sé si en realidad deforma al universo. Esta columna se publicó ayer en el diario Reforma y de verdad nos hace preguntarnos hasta qué absurdo nivel vamos a analizar la campaña presidencial. Y digamos que el artículo de Guadalupe estuvo de pelos y estoy siendo literal, Javi.
Sí, hay que tomarlo eso en el absoluto sentido literal. Porque este texto que se titula ¿A quién creerle? Y habla sobre el debate presidencial, no es realmente un análisis riguroso, más bien es un escrito en donde Loaesa dice que la candidata Claudia Sheinbaum le tiene envidia a la opositora Xochitl Gálvez por su pelo, porque dice que Sheinbaum lo tiene rizado y entonces tiene que alisarse el pelo con frecuencia y que las personas con pelo chino envidian a las personas de pelo lacio como Xochitl Gálvez, que aparte, según la estética loaesa, tiene buena caída.
O sea, esta pareciera la columna que la más pesada de tus tías siempre ha querido escribir, Javi. O sea, yo sí quisiera que fuera broma, pero no. Y ahí no para. Guadalupe escribió: Claudia no se conmueve ante nada, cero empatía y cero humanidad. Imagino que así es desde que era niña, muy competitiva y envidiosita. Y ustedes dirán cuáles son las fuentes, ¿no? Y nosotros les respondemos, pues no sé, quizás la fuente de los deseos o la fuente de sodas o la fuente de las Cibeles, porque la verdad sí es un desperdicio de tinta esa columna.
A mí por lo menos me hizo preguntarme de dónde le agarró tanto coraje Loaesa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sobre todo para hacer un análisis tan simplista como hacer la comparación entre el pelo de las candidatas. Por supuesto que la columna desató un torrente de críticas en redes sociales por lo poco que abona la conversación al debate sobre las elecciones. Digo, no es la primera vez tampoco que Loaesa habla en este tono de las candidatas o de las campañas. Hace un par de meses escribió sobre un video de Xochitl Gálvez donde cocinaba y dijo que nadie quería una ama de casa como presidenta. Entonces, Loaesa quiere hacer un esfuerzo como ser una analista distinta, pero la verdad es que a veces hierra el tiro de lo peor.
Pero aparte nosotros, ¿por qué nos sorprendemos, no? O sea, la verdad está divertido para leer las niñas bien, Javi, pero no para leer un análisis político, sinceramente. Y para que no se ataquen, Javi, que luego ahí nos ponen mensajes de que si estamos siendo pro 4T o no, aquí no estamos siendo pro nada. Simplemente esto es ridículo e inverosímil. Les caiga bien o mal alguna de las candidatas, ¿no?
Claro, si alguien quiere basar su voto en cómo llevan las candidatas el pelo, bueno, pues allá ellos.
Exactamente. Ahora sí que cada quien sus pelos, Javi. Y así hemos andado entre pelos y pitones esta semana. A ver mañana qué llega al No Maca, porque vaya que nos ha sorprendido. Y apenas es miércoles.
Mejor ya vámonos, Maca, porque sí tenemos que terminar la semana.
Sí, si se quieren poner en contacto con nosotros, quejas, sugerencias, besos, abrazos, gifs, stickers, lo que quieran, a mí me encuentran en @maca_online. A ti, Javi.
A mí en Twitter y en Instagram en @jagarzarramos. Platíquenos sobre el pelo de Sheinbaum, el de Xochitl, sobre su pelo, cómo lo tienen, cómo lo quieran tener, de lo que quieran.
Ya está, nos escuchamos mañana.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.